Bienvenidos, muchas gracias por estar allí. Espero que los mexicanos hayan disfrutado el triunfo frente a Colombia y los colombianos que sepan que siempre hay revancha en el tema deportivo, en el caso del béisbol puntualmente.
Justo hoy dan resultado, ¿no? Ustedes son una cosa tremenda. ¿Cómo quedó ayer en México-Venezuela?
No sé.
Ah, bueno, 7-6.
¿Quién ganó?
México.
Venezuela no gana ni en fútbol, no gana en béisbol, no gana nada. Colombia tampoco.
Acabó la reunión cumbre, tema único. Messi, Erika Vidal, hablamos de Barcelona. En un ratito estaremos con Moisés Llorens para ver cómo mantuvo el matafuego de Bartomeu. América consiguió 3 puntos anoche frente a Puebla, pero el VAR volvió a ser el gran protagonista. Habló Siboldi, se refirió a lo que pasa en el arco con JJ Corona. Hoy habla en este programa en vivo la nueva figura del Toluca y del fútbol mexicano. Hoy, Leo Fernández en Jorge Ramos y su banda. Volverá Elmer Polanco. No sabemos si llegará el señor Diego Cora con su Cora News. En fin, un programa abreviado. Y yo creí que hoy Del Valle no venía.
¿Por qué?
Yo
dije, hubiese sido bueno.
Debe estar en Turín, en el cumpleaños de su ídolo. ¿No, verdad? 35 años de Cristiano Ronaldo. Sí. Pero no lo invitó Cristiano Ronaldo.
No me invitó, pero impresionante, 35 años, sigue vigente. ¿Y sabe qué? Voy a decir lo que Jorge, lo que Hernán y lo que muchos piensan y no se atreven a decirlo. Carolina sí lo diría, pero Jorge, Hernán y muchos hombres no se atreven a decirlo. 35 años y qué bien se ve, Sigue marcando la diferencia dentro de la cancha y está bien. guapo.
Con ese peinado, con esas cosas, comentarios.
Nosotros somos inclusivos, así que vamos arriba.
No
se me achicopale.
Yo le hago una pregunta, ¿Para usted, Jorge Ramos, Cristiano no está guapo?
No, le estoy diciendo que sí.
Perfecto, ¿se da cuenta? Hernán, ¿para usted Cristiano está guapo?
Si yo tuviera una hija, yo quisiera a Cristiano de yerno.
No.
Yo no tenía que trabajar más. ¿Me entiendes lo que le digo?
Una cosa es que esté guapo y otra cosa es que uno lo quiera.
Pobre Neymar, también cumpleaños también. Y nadie se acuerda de Neymar.
Carlitos Tevez cumpleaños hoy también.
Eriksson.
¿Usted se acordó de Carlos Tevez?
Sven Goran Eriksson.
No me acordé.
Gabriel Caballero cumpleaños hoy. Mire usted.
De ahora, Carlos Tevez. ¿Tendría, no? si su hija se casaría, estaba pensando con Cristiano, usted tendría nietos de vientres alquilados?
¿Bien? Sí.
Sí, claro.
No importa, los nietos se les quiere igual. Bueno, señores.
Solo les digo, nada más.
Tan pronto como se le antoje a Moisés Llorens, iremos con él ya, pero seguramente en estos momentos debe estar con México, con Argentina. El hombre ha tomado un vuelo impresionante y las posibilidades nuestras. Lo cierto es que las primeras versiones que nos llegan de la reunión del señor Josep Bartomeu con Erika Vidal fueron de bajarle los decibeles al encontronazo que ayer, ya nos referimos a él, tuvieron Messi con el futbolista, el exfutbolista del Barcelona, hoy devenido en director deportivo.
Es boleta, Es boleta, Erika Vidal. Tiene las semanas contadas.
¿Por qué cree usted eso?
Yo también lo creo.
Ya se enfrentó a Messi. Se reúne con Bartomeu simplemente para dejar esa sensación de paz y armonía.
Bueno.
Después de haber despedido a Ernesto Valverde, no pueden a la semana siguiente, a los 15 días, 3 semanas, despedir a Erika Vidal.
Hace sentido lo que usted dice. Está tirándole la gente encima a Messi. Porque lo que está diciendo, lo que usted está diciendo es, Messi manda, Messi quiere que lo eche en Navidad y lo van a echar. Eso es lo que usted está diciendo. Entonces después la gente va a señalar a Leo Messi como el culpable de las equivocaciones que tuvo Erika Vidal.
Eso es lo que usted asume.
No, es así.
Señores, están en la disputa verbal, en declaraciones a Vidal y Messi, ¿no es cierto?
Sí.
¿Para dónde se va a inclinar el Barcelona? Olvídese lo que opine la gente. Usted está pendiente de lo que la gente le pone en Twitter, le pone en Instagram. Por cierto, Instagram. Yo no estoy pendiente de eso.
Yo le dije a la gente que nos ve,
¿Qué gente?
Yo no sé.
Ramos, a Vidal es boleta en el Barcelona, a la corta, con máximo termina esta temporada.
Yo le voy a decir una cosa.
Lo van a rajar al tipo.
Yo voy a plantear algo diferente, que no va a pasar.
¿Qué?
Yo no sé si Barcelona debería plantearse que llegue al final ya la etapa de Leo Messi.
Yo ayer se lo preguntaba a Moisés Llorens, no, porque para mí,
la etapa
para,
de
mí
Leo Messi,
para mí, para ahí va la cosa, Jorge, para, por ahí va la cosa. Sí. Al final de esa temporada, Lionel Messi puede salir gratis. Puede salir gratis siempre y cuando no vaya a un equipo de élite, siempre y cuando no se mantenga en una de las ligas de alta competencia. Es decir, si viene a la MLS, podría fichar gratis. Si va a Qatar, podría fichar gratis. Si va a China, podría jugar gratis. Queda bien claro que Messi se ha desgastado, o la etapa de Lionel Messi en el Barcelona se ha desgastado. Una cosa es en el rectángulo de juego, donde Messi sigue siendo el mejor futbolista del Barcelona. Messi sigue siendo el futbolista que apaga los fuegos, que apaga los incendios en el Fútbol Club Barcelona. Sin embargo, yo desde hace varios meses empiezo a notar un Messi molesto. ¿Cuándo Messi se había dado la tarea de desafiar a un director deportivo, de desafiar a sus directivos redes sociales?
El productor no, cada vez no lo escucha.
Pero bueno, pero punto número uno, Messi ha cambiado su versión desde hace rato. Lo vimos en la Copa América pasada cuando le dijo a la Conmebol que era una corrupta. O sea, hace dos años era impensable pensar en ese Messi. O sea, Messi ha mutado. Pero dos, ¿a qué directivo del Barcelona, de cualquier equipo, va a querer salir de Messi? Van a salir de a Vidal cuando sea necesario. O sea, todo el mundo quiere tener a Messi y tú vas a querer salir de él.
Yo lo que digo, la verdad que son dos giles.
Yo sé que yo estoy hecho de una madera diferente.
Sí, no sé
pero
qué madera.
Como lo dije en su momento de Cristiano Ronaldo, Ronaldo, lo digo hoy de Messi. Lo de Messi no es más que prolongar una agonía de alguien que se tiene que ir del Barcelona, ya sea porque vaya a jugar a Newell's o venga a jugar a la MLS o porque se retire del fútbol. Entonces, no es momento que Barcelona empiece a pensar en la etapa post-Messi. Y ya, y si se
pensar,
tiene que...
Pero no
que
eso es otra cosa, planificarse.
No, pero ya tendría que estar planificado.
Pero lo otro sería un suicidio.
Sueñas no con volver sincero a ganar Champions. Si se va Messi, no la ganan ni de casualidad.
Para mí...
Con Messi, por no tiene alguna oportunidad.
Para mí, las instituciones están por encima de los hombres.
Eso es otra cosa.
Aquello de que los hombres pasan y las instituciones quedan. Barcelona debe de asumir el reto de estar sin Messi.
Y hay otra cosa.
Y Messi de repente necesita ya un cambio, está saturado también.
Y hay otra cosa, las finanzas, ¿no? La economía, ustedes que dicen que son hinchas, ustedes que dicen que no son clientes.
No decimos somos.
Que les importan los numeritos y cuánto dinero hay en el banco. Bueno, Moisés Llorens.
Me importa. A mí me importa.
Moisés Llorens nos informó hace unos días que el Barcelona
está
necesita 144 millones, ¿no? Sí. Para ponerse en negro.
Perdón. Y con dos jugadores, Dembélé y Coutinho, que tiraron la plata.
Y Coutinho va a regresar porque el Bayern Múnich no lo va a comprar.
No,
entonces,
está en un
Lionel Messi,
enorme.
Cuando termine esta temporada, se va a sentar a negociar. Y Messi le va a pedir muchísimo dinero al Fútbol Club Barcelona. Y los va a poner en una situación muy compleja, que Messi lo merece, tomando en cuenta que estamos en el mercado más inflado en la historia del fútbol.
Sí, no,
si hay un jugador que se merece ganar lo que él quiera, es Messi. Después está la óptica Barcelona.
Correcto.
Lo que usted dice, ¿estamos dispuestos a hipotecar el futuro del club por un futbolista?
Pero mire, no hipoteca.
¿Usted quería que hipotecaran al Real Madrid por Cristiano Ronaldo?
El club por Messi. Lo hipoteca por los malos manejos que han hecho con el resto de las compras, como el caso de Dembélé Coutinho.
Eso no lo discuto.
Bueno, pero...
Está bien, se hizo. De ahora que empiecen a hacer las cosas bien para comprar correctamente, pagar lo que tienen que pagar y ya está.
Por ejemplo, no seguirle pagando a Messi el dineral que gana más lo que quiera ganar.
El que es un poquito inteligente sale de Rakitic, sale de Busquets, sale de Ansu Fati, de quien sea menos de Messi.
No, pero Messi se termina. Tiene 33
todos
años.
Todos se terminan, pero es que Messi dentro de dos años va a seguir siendo un crack.
Sí, perfecto. Pero ¿sabe una cosa? Hay que asumir la refacción del equipo con bisturí a fondo.
Pero eso es otra realidad. No sacarlo porque el futuro no lo voy a tener.
Jorge Ramos. Que despidan a Messi y que a Vidal siga como director deportivo.
Es que esa no es la discusión.
Es un disparate.
Le están ensuciando la cancha.
Jorge, mire,
no se meta al barro.
Estupideces en este programa.
No se meta al barro.
El colmo de su estupidez.
Hay que defender. Bartomeu tiene la obligación de defender al Barcelona y no a Messi. A Barcelona, institución que vivirá por 500 años más. Messi no. Lo mismo lo dije en su momento con Real Madrid Cristiano Ronaldo. Creo firmemente que la institución está muy por encima
de quien sea.
Por lo tanto, es momento de empezar a vivir la realidad sin Messi. Esa es mi opinión. Claro, y más con los problemas, está a punto de la quiebra el Barcelona. Está a punto de la quiebra. Porque está, después está la mentira la quiebra, esa tampoco... que venden camisetas como el Real Madrid, como el... eso se los vengo diciendo hace 15 años, toda una mentira. El tiempo pone las cosas
en
su lugar.
El Madrid financieramente está muy sólido.
No, ¿qué va a estar? Está lleno de deuda. Lo que pasa que por ahora no hay ola. Está lleno de deuda. Y el señor Florentino Pérez tiene una espalda así, que aguanta, que tiene créditos, que va a los bancos y que es el dueño de España.
Es muy inteligente. Compró a Federico Valverde por 5 millones de euros. Compró a Casemiro por 5 millones de euros. Compró a Toni Kroos por 30. Modric por 30. El Barcelona se gastó 120 en Coutinho, como 130 en Dembélé.
Barcelona está peor.
Gran diferencia, Barcelona es una gran diferencia. Y se gastó 96 en Gareth Bale, pero ya lo amortizó. 4 Champions de Gareth Bale, impresionante.
Las perlas de la Virgen también en el Real Madrid. Plata, son equipos que quieren aparentar lo que ya dejaron.
Si el Real Madrid.
Lo que ya no son.
Cuando...
Ahora los que tienen plata son el Chelsea, el Manchester City, el Paris Saint-Germain.
Que no ganan a Champions esos, ¿eh?
No importa, pero son
Madrid,
los que tienen la plata.
Cuando no gasta. No gasta, compra por 300 millones. Cuando no gasta,
es cierto
que no trae figura.
No gasto, compra por 300 millones.
60, 80, bla, bla, bla. 300 en suplentes.
Jorge, son activos del club. En la discusión de hoy, a Vidal Messi, ¿con quién te vas a quedar?
Yo, con ninguno de los dos. Con ninguno de los dos. Lo vamos a continuar. Pero la gente tiene miedo. Es como la droga, como la altura, como el calor. Lo necesitamos.
Que ver la droga,
sin ellos no podemos. Por Dios, vamos, el fútbol tranquilo. Es mucho más que eso. Se viene Moisés Llorens.
Es una vergüenza lo que dicen.
A mí lo único que me interesa es darles a mis jugadores las herramientas necesarias para que ellos puedan desarrollar todo lo que tienen dentro. Todo lo demás es que no me interesa, de verdad. No me interesa. Yo ya sé que hay problemas en un club como este, en cualquier club como este, hay problemas en todos los clubes del mundo, seguro. Pero yo, hay cosas que yo no voy a poder controlar jamás. Todo lo demás entiendo que son situaciones que yo no voy a poder controlar, por lo tanto, no me desgasto en ellas. Así que yo todo lo que sea de fútbol... Hablamos sin ningún problema porque es lo que realmente a mí me interesa y a los futbolistas también. Entonces, trataremos de que todo lo que pueda pasar alrededor, pues que no nos afecte.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No desgastarse en aquello que uno no tiene control. Eso yo lo he asumido hace rato. Excepto cuando estoy en este programa. No desgastarse. Hablemos de fútbol. Que para eso estamos acá.
Claro.
Muy bien, está perfecto.
¿Cómo que muy bien?
A mí me gustó lo que dijo.
Todo, sí.
A mí también.
Se limitó al rol de técnico.
Hablo de fútbol, nada más. O sea, de lo que yo no puedo controlar.
Hay problemas, pero yo no quiero hablar de los problemas. Quiero hablar de fútbol.
Exacto.
Pero me gusta que enfrente así la situación. Porque no da vueltas. No es como otro que empieza, no, pero sí, pero bla, y no terminan de responder. Él responde, pero de esto no quiero hablar. Yo quiero hablar de fútbol. Parece perfecto lo que hace Quique Setién.
Ustedes se equivocan. Ustedes se equivocan.
¿Por qué?
¿Qué nos equivocamos?
Hoy el técnico...
¿Se cree que es dueño de la verdad?
El 99% de las veces sí.
Se equivoca. El 99% de las veces se equivoca.
No, ustedes piensan...
Aprenda algo y después hablamos.
Ustedes piensan que el entrenador nada más tiene que saber de fútbol, nada más tiene que saber de táctica y de estrategia. No, hoy el entrenador dentro de un equipo ocupa un rol integral. Los manejos,
eso lo sabemos.
Los manejos humanos, el manejo de este tipo de situaciones, afrontar este tipo de problemas y solucionarlos. Hoy el técnico tiene que estar muy metido en todo lo que pasa en el club. Al final de cuentas, para que el futbolista rinda bien el domingo o el sábado, o en el caso del Barcelona mañana cuando salte a la cancha, necesita estar bien de la cabeza, despejado, que haya un líder, que haya un guía que ponga a todos en su lugar.
Y eso es lo que está haciendo
él. No, porque él dice, no, a mí nada más háblenme de fútbol.
Correcto.
No, al final de cuentas, si Messi no está contento, si los futbolistas del Barcelona no están contentos, no van a rendir en la cancha.
Él está hablando de la relación medios técnico, periodistas técnicos, de ahí habla de fútbol. Eso es lo que dijo muy clarito. Aprende a escuchar.
A mí lo único que me interesa es fútbol.
Sí,
no,
sí.
Está mal.
Pero es los otros temas. Dice, ¿sabe qué problemas?
Claro.
Si tiene que meterse a hablar con un futbolista, lo va a hacer.
Está el presidente.
No, los medios quieren hablar de perfil, fútbol. No me transmitió eso.
Quiere hablar de fútbol.
Me transmitió una actitud pasiva, demasiado pecho frío, como que, no, ese es
pecho
el problema.
Frío, no.
Problema de Messi, que se arregle él.
Yo lo vi todo menos pecho frío. Yo lo vi hablando claro, alto, sonante.
No habla claro, ¿no? Como el técnico.
Acá no estamos hablando de River. Barcelona ahora. Estamos hablando de Barcelona.
No como el técnico de su equipito que no habla y no dice nada.
Hablando
no,
del técnico de River.
Ah, el que no sabe nada de fútbol.
Hablando del técnico de River, lo tienen que operar a Marcelo Gallardo. Sí. ¿Usted ya habló con el cirujano que
no,
lo
no, 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 pues he estado con otras cosas esta mañana. Sí,
bueno,
sí,
ruegue, por favor, que todo salga bien. Por Marcelo Gallardo, por su familia, pero también por River. Si se les va Gallardo.
¿Usted
si se les va Gallardo.
¿Usted se acuerda la final de la Copa Libertadores River contra Tigres?
Sí, claro.
¿Qué pasó con Gallardo? Estaba expulsado.
Estaba arriba.
Exactamente.
Sí.
Y Vizcay tomó las riendas
del
equipo.
Y no sé cómo él hacía y daba campeón. Instrucciones.
No, no, y salió campeón.
Sí.
Después otra final.
O sea, que no prisan a Gallardo.
O sea, ¿tú crees que Vizcay se queda en el caso de que Gallardo se vaya?
Está bien.
Ya ha pasado en partidos cruciales y en finales que Vizcay se ha sentado en el banco y el equipo ha ganado. Ya hay un trabajo y una base formada. Es como cuando... iba a dar un ejemplo. Cuando usted se va del programa, este programa anda solo, ¿entiende? Con la conducción nuestra, ¿entiende? Usted no tiene que
vamos
estar
a hacer
en el
la
programa.
Prueba muy pronto
todo
de nuevo.
Es espectacular.
Vamos a hacer la prueba muy pronto de nuevo. Vamos a hacer
una pregunta contra Flamengo. ¿También estaba Gallardo en la tribuna?
No sé. ¿Se acuerda de esa?
¿Cómo?
Esta es la final.
Me escuchó la pregunta, fue muy clara.
Con Flamengo.
¿Qué tipo más? Bueno, contra Flamengo está el banco suplente, no se puede perder la final. No puede perder la final.
Habla Siboldi del
pierde.
Cruz Azul, del arco de Cruz Azul.
Con todo lo que le compra, con todo lo que
Corona.
Le gasta. Le
en
gasta,
un
le
ratito,
gasta.
Leo Fernández, el jugador de Toluca. ¿Ustedes vieron que la afición de Toluca... Uh-huh. A mí me encanta porque siempre se tiran cifras totalmente inexistentes en el fútbol mexicano.
Venden humo.
La afición de Toluca está juntando 20 millones de dólares para comprarle... la carta a Tigres. Dicen que la cláusula de rescisión de Leo Fernández con Tigres es de 20 millones. Yo tengo una cifra totalmente diferente.
¿Qué cifra tiene usted?
8 millones.
8 millones.
Millones.
Por debajo.
¿Eh?
Muy por debajo, menos de la mitad.
Correcto. Esa es la cifra que yo tengo. ¿Puedo asegurar 100% que es esa? No, no lo puedo asegurar.
Como infla
pero,
en México, ¿eh? Las cartas.
Pero le voy a decir una cosa. En algún momento, equipos de la MLS estuvieron interesados en el jugador.
¿Y qué pasó?
Y Tigres dijo, por 8 millones lo vendemos. Lo pagaron 4. Ayer eso se lo decía.
Sí, dijo, por 8 lo vendemos.
Por 8 millones
bueno,
lo vendemos.
Pero...
No sé si era la cláusula... que ahora estamos...
Ahora, sí. De repente eso lo comentó antes de comenzar el campeonato, con lo que mostró en este arranque de campeonato, tiene otra opinión Tigres.
Sí, pero si
bueno, pero no le pueden cambiar en el contrato. El contrato, si dice 8, son 8.
Ahora, a mí no me consta que esté en el contrato.
Lo de 8 a 20 es otra cosa.
¿Eh?
Lo de 8 a 20 es otra cosa. Esos son los dibujitos que tienen que a veces que armar.
No, o sea,
la cláusula
sí,
es una,
creo.
La cláusula es una.
Correcto.
Se puede poner dos cifras.
Correcto.
La cláusula de rescisión es
para mí la cláusula
cifra.
Es 8 millones, estoy un 95% seguro, no 20 millones como dicen. Pero bueno, en un ratito Leo Fernández va a estar acá. Hablemos nuevamente para terminar con Barcelona y si hay tiempo llegará Moisés Llorens y si no, no. De todas maneras, él se está dando un baño de popularidad con los programas en México. Dos jugadores... que habrían sacado ventaja sobre el resto de los posibles candidatos a llegar a Barcelona. Hoy Setién, en esa conferencia de prensa que vimos, también dijo que ya tienen decidido cuál va a ser el jugador que va a llegar en lugar de Dembélé. No dio el nombre, dice que primero tienen que asegurarse que estatutariamente o reglamentariamente pueden darle de alta.
Ah, sí.
Claro, hay tres requisitos que se necesitan para que el Barcelona
exacto.
pueda fichar.
Tres o
como
dos.
Mínimo... Como mínimo que el futbolista lesionado esté
cinco meses
fuera.
¿Me deja decir algo con ¿sí? eso? Esto es lo que está esperando y gracias por ajá. recordarlo. Va a estar 3 meses y medio, porque ya estuvo 3 meses y medio en la pierna izquierda. Esta es la derecha, por exactamente la misma lesión. Uh-huh. El tema es que Barcelona está argumentando ante un panel de 5 galenos uh-huh. que tienen que dar el ok, que como ya ha sufrido lesiones similares... el proceso de recuperación lo quieren llevar mucho más lento y se llevaría 5 meses. Entonces, continúe con los otros dos.
No, y ayer usted básicamente explicaba a los otros dos que la lesión se haya producido una vez cerrada la ventana de transferencias, que también aplica. Y la tercera, que se puede fichar nada más a un futbolista dentro del mismo país o que tenga la carta libre. Usted lo decía ayer.
Y otra cosa, preguntaron para UEFA a ver qué tanto aplica.
Para la Champions.
Y no valdría porque solamente este caso aplicaría en caso de un portero. No es portero, no aplica.
O no puede jugar Champions, ¿eh?
Claro, no puede jugar Champions. No puede jugar Champions.
Ah, mire usted, entonces, bueno.
Un jugador libre no puede, no va a encontrar el Barcelona con condiciones correcto. Para llegar a un equipo como
correcto.
El equipo culé.
Correcto.
Ahora,
bueno,
en
los
la Liga
nombres,
Española, sí.
Los nombres de la Liga Española. Ángel Rodríguez del Getafe, 27 partidos, 13 goles. El otro nombre, Lucas Pérez del Alavés, que ha hecho varios goles también, no tengo los números.
Juega en el Alavés, sí.
Juega en el Alavés. Son los dos delanteros que tienen la mira, y creo yo que en ese orden, Ángel Rodríguez, Lucas Pérez. En Getafe ya han dicho que aceptan la posibilidad, lo cual está claro que ya hubo un contacto entre el
Ángel
Barça
Rodríguez,
y el Getafe.
Ángel Rodríguez tiene 9 goles en la actual liga.
Sí, no, en todas las competencias tiene 13, 9 en
la actual liga.
¿Está bien?
No importa el dato que usted da.
Usted diga lo que quiera, yo ya dije en toda la competencia.
Bueno, yo doy el dato específico.
Diga lo que quiera.
¿No puedo darlo?
Sí, délo.
¿Te pintó en la pared?
No, dele.
9 goles en la actual liga. 14 tiene Messi.
¿Y Lucas Pérez?
Benzema. Y Lucas Pérez tiene 8 goles en la Liga Española. En otras competencias no sé, ni me interesa. 8 goles.
Bueno.
Pero es un parámetro, Benzema tiene 13, Luis Suárez tiene 11, para comparar con estos grandes artilleros.
Estuani muy caro.
20 millones.
Ajá, exacto. Era una de las prioridades que manejaba el fútbol
Barcelona. Exactamente. Bueno, me dice que ya
jugadores.
Lo tenemos a Moisés Llorens, pero ahora... Nosotros nos tomamos el tiempo que creemos nosotros, nos tenemos que tomar.
Sí, sí, sí. Ah, por cierto, ayer...
Como migaja, no me interesa, Llorens.
En el canal de YouTube de nuestro compañero Rodrigo, ahí me enteré todo lo del Barcelona.
Rodrigo Fáez,
o sea, tiene la mejor información que la que Moisés maneja para el Fútbol Club Barcelona.
No me diga.
Sí, sí, sí.
No, mejor que Moisés no, discúlpeme. Pero como estoy enojado con Moisés, de todas maneras le digo que mejor que Moisés no. Como mejor que Rodrigo Fáez en Real Madrid... Tampoco hay nadie. Vamos a la pausa, volvemos. Bueno, estamos esperando contacto con Moisés Llorens, estamos esperando contacto con Leo Fernández. En fin, el hombre propone y Dios dispone, ¿no? Entonces,
nosotros, Ramos.
Una cosita solamente, Jorge, con la designación de José Peseiro a director técnico de Venezuela, no perdió tiempo y ya llamó a Joseph Martínez, hoy Joseph Martínez, jugador del Atlanta, hizo un tuit en donde dijo que qué placer volver a la selección.
Bueno,
con lo cual se demuestra que el problema sí era con Dudamel.
¿Me pone nervioso?
Súper nervioso.
Sí. Atención, la Federación de Fútbol
no
de los Estados Unidos. Atención lo que voy a decir, la Federación de Fútbol de los Estados Unidos. Miren la cara de Pereira. Pereira, mire, es el argentino de la mesa.
Y la plata para Hernán. Ahí está.
Los argentinos le quieren robar a Estados Unidos a una de sus nuevas apariciones en el concierto del fútbol europeo. Giovanni Reina. Se lo estoy diciendo... A los muchachos de la Federación de Estados Unidos. ¿A
usted le preocupa que
Argentina empieza a seguir, tiene 17 años. Está jugando en el Dortmund.
¿Dónde nació?
Nació en Estados Unidos. Uh-huh. El abuelo es argentino, el padre es Claudio Reina.
¿Verdad? Claudio Reina.
El hijo de Claudio Reina. La AFA lo está siguiendo y lo van a convocar, me cuentan. Para verlo de cerca, tiene 17 años.
Bueno, sobre las claras que en
Así que los argentinos están empezando a hacer lo que hacen otros.
Argentina por lo menos trabaja, mira, observa. El resto no.
Bueno.
¿Qué ganador?
El Chiqui Tapia.
Okay, yo
no me olvido, ¿no? Que al Chechito Batista, al técnico de la preolímpica, ahora dijeron
no
acá
entender.
En esta mesa. Ah, el Chiqui.
Vamos a lo siguiente. Analicemos esa noticia porque no me extrañaría que de repente Claudio Reina, capaz que está haciendo su trabajito.
No, para ya que empieza usted a dejar viajar
porque
su cabeza.
¿Cómo puedo? O sea, no me entra en la cabeza. Que, o sea, alguien tiene que haber llevado el nombre a la AFA. Si Argentina está haciendo eso, O sea, Argentina está haciendo eso.
No, no le llevan el nombre. Hoy, con todos los visores que hay, la AFA se entera.
Hay visores. Se entera que el muchacho nació en Estados Unidos. Dice, no, no podemos convocarlo.
No, 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 pero pueden convocarlo.
Porque el abuelo.
Claro. Y califica para... y califica, señores, tenemos en línea a Leo Fernández, que, por cierto, lo voy a decir ya, junto con De la Cruz, tienen que ser convocados a la selección uruguaya. Después me dirán a quién van a bajar, pero son dos que tienen que ir. Leo Fernández, el jugador hoy de Toluca, ¿cómo te va, Leo?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, ¿y vos? ¿Cómo estaba todo por Toluca?
Me alegro, bien, gracias a Dios, todo bien.
Bueno, a ver, que a mí no me sorprende porque había seguido tu trayectoria, como hincha de Danubio te sufrí, nos clavaste en Capurro, pero no me sorprende este momento tuyo porque...
Todo el mundo clava a Danubio últimamente.
Sí, bueno, está bien. No me sorprende porque conocía tus condiciones, pero en México sí están sorprendidos. Estás pasando un momento excepcional, ¿te sientes cómodo en Toluca?
Sí, gracias a Dios, las cosas están saliendo de a poco, vamos creciendo como grupo, que creo que es lo más importante. Parece un cassette, ¿no? Pero es la realidad, porque ni yo gano solo, ni ninguno de mis compañeros gana solo, sino que tiene que ser en conjunto, y seguramente todo lo que estamos haciendo y estamos logrando partido a partido, con errores y con aciertos, es de todo el grupo. Y estamos creciendo de a poco, como te digo. Así que es a seguir.
Está bien lo que tú dices. Esto corre por mi cuenta. Yo creo que la mayor y casi única excusa ofensiva que hoy yo le veo a Toluca es la presencia de Leo Fernández. Los estás volviendo loco a los defensores en las ejecuciones de pelota en movimiento, como... en la triangulación que hiciste los otros días, creo que fue con Pardo, uh-huh. El golazo que hiciste después para empatar en el último segundo del último minuto, pero en partidos anteriores fue algo parecido. Leo, el hecho de estar en Toluca, primero, ¿cómo te adaptaste a la altura?
Y no, es algo que se juega por lo mental, eso. O sea, tenés que ganarle mentalmente a ese tema. Yo pienso que sí te cuesta un poco porque el aire va cortando, pero la realidad es que es mental. Uno se tiene que mentalizar para que no pase, para que no moleste, y nada, a partir de eso ir mejorando todos los días en ese aspecto.
Hace poco tiempo, no, hace un buen tiempo, Juan Ramón Carrasco, para los que no saben, era el técnico de Leo Fernández en Fénix de Uruguay, dijo que le pegabas tan bien o mejor que Cristiano Ronaldo. ¿Te gustó esa declaración o te metió presión? ¿Te tiró una mochila arriba?
No, no, vos fíjate que ese tipo de cosas y de comparaciones yo no le busco, ¿viste? O sea, yo en realidad miro por lo que hago yo, lo que puedo hacer. Y menos con Cristiano Ronaldo, que imposible, ¿no? Pero bueno, uno trata de trabajar todos los días para mejorar en todo y ser lo mejor que se pueda, pero uno mismo, o sea, porque en realidad la mayor competencia es con uno, que así es la forma de crecer y seguir mejorando, porque uno no compite con el que tiene al costado, sino con lo que es uno mismo y ir creciendo todos los días.
¿Quién es tu representante, Leo?
Jorge Chihane.
Jorge Chihane, el mismo que trajo a Vicente Sánchez a Toluca, por ejemplo, ¿no, verdad? Un hombre que ha traído muchísimos jugadores y muy buenos al fútbol mexicano, ¿no? Bueno, somos cuatro aquí en la mesa, el Leo, y todos quieren hacerte alguna pregunta.
Leo, Hernán Pereira. Felicitaciones por el momento. En el partido, creo que fue frente a Necaxa, te sacó Chepo de la Torre. Y después en la hubo cierta controversia en la conferencia de prensa cuando él dice que te sacó porque no estaba jugando bien, que habías hecho un gol en aquel partido. Creo que fue frente a Necaxa, si no fue frente a Morel en la fecha 1. ¿Lo hablaron con Chepo? ¿Te molestó lo que dijo el técnico en ese entonces?
La verdad no. O sea, es como te digo, hay cosas que uno escucha. O sea, puede ser que capaz que no fue mi mejor partido, por más, porque O sea, uno capaz que hizo un gol y una asistencia, pero eso no quita de que si después de 5 pases que tuviste, metiste los 5 o si no metiste ninguno. Entonces también hay que mirar esas cosas. O sea, obviamente que es la postura del técnico, el técnico lo vio así y bueno, hay que respetar también. Son cosas que se ven, que ellos están afuera y están para eso, para ver si nosotros cometemos errores y para hacérnoslo saber y mejorarlos. O si tenemos aciertos, también hacerlo saber para seguir haciendo las cosas bien y seguir creciendo a raíz de eso.
¿Qué diferencias más marcadas has encontrado en el fútbol mexicano en comparación con el fútbol uruguayo?
O chileno, que también...
Sí, también puede ser chileno, exacto.
Y es difícil, pero el tema del piso, por ejemplo, que las canchas están todas bastante bien. Después el... no sé, pero en realidad te tenés que poner en detalles. Y el fútbol uruguayo es muy rico, ahí al final de cuentas. Está capaz que está muy desvalorizado, pero el fútbol uruguayo es muy rico.
Leo, ¿cuál es la principal virtud o las principales virtudes del Chepo de la Torre como entrenador?
Y que te hace saber con sencillez y con facilidad lo que él en realidad quiere. Más que nada eso. Eso es lo que más se rescata de él, que él te dice quiero esto y te lo hace saber y eso es lo bueno porque sabes lo que tenés que hacer, o sea, podés estar de acuerdo o no, siempre, obviamente, pero tenés que respetar y ir para adelante con lo que el técnico dice porque se supone que ellos son los que saben.
Recién cuando Jorge le preguntaba sobre la altura, usted mencionaba que lo encara desde el aspecto mental. Justamente le quería preguntar sobre ese aspecto. El futbolista mexicano mentalmente, ¿cómo lo evalúa usted? ¿Cómo valora usted sus compañeros mexicanos con los cuales entrena día a día?
La verdad te digo, es difícil esa pregunta porque yo por ahora tengo mi cerebro para mí solo nomás. Y cada uno tiene el de él, así uh-huh. que es difícil ponerme la cabeza de ellos. Pero no, nada, o sea, yo trabajo a la par de ellos, me trato de completar con ellos y nada más que eso. O sea, después cada uno tiene su forma de pensar y su forma de ver las cosas.
Leo, un saludo. Hoy con la actuación que estás teniendo, pues la gente voltea a mirarte y se da cuenta que le perteneces a Tigres. Y la afición de Tigres dice, ¿por qué no está con nosotros? Lo queremos con nosotros. ¿Tú qué les dices a ellos?
No, son opiniones de cada uno. O sea, ellos opinan ellos, que yo tengo que estar allá, pero la realidad es otra. La realidad es que estoy en Toluca y que le doy las gracias por abrirme las puertas y nada, y eso. O sea, ahora yo estoy trabajando para Toluca y tratando de dejar a Toluca lo más alto que pueda.
Leo, ¿sabías que hay un movimiento de los hinchas de Toluca, de los aficionados de Toluca, que quieren juntar 20 millones de dólares para una supuesta cláusula de rescisión que tienes con Tigres para que te quedes en Toluca? ¿Estás enterado de esto?
Sí, escuché y he visto, me lo hacen saber bastante. Sí. Y es lindo, ¿viste? Es lindo saber ese tipo de cosas, saber que la gente quiere, te quiere, o sea, que te demuestren el cariño y de esa forma, o sea, es algo que no se explica, que no tiene precio, no tiene comparación con nada. Entonces digo, a raíz de eso te dan más ganas de trabajar y de ir a cada partido como si fuese el último.
¿La selección uruguaya ya es hoy un objetivo en tu cabeza, que dices que estás concentrado solamente en lo que piensas tú?
O sea, obviamente que es un objetivo siempre, la selección es lo más lindo que hay, pero obviamente que es paso a paso, es partido a partido acá en Toluca y eso, si Dios quiere en algún momento, si se puede dar, obviamente que feliz yo. Pero como te digo, es todos los días trabajar para que en algún momento se dé si se tiene que dar, nada más que eso. O sea, pero sí, obviamente enfocado en lo que me va a dar la selección. Lo único que me puede dar la selección es que haga bien las cosas todos los días.
Leo, ¿has tenido contacto con gente de la selección, con Otero, ni que hablar con el maestro Tavares? ¿Están en contacto contigo?
No, en este momento no. Sí, he tenido contacto, obviamente, porque son muy muy de estar con los juveniles siempre, en todos los entrenamientos, todo. Entonces, siempre compartís alguna palabra que otra. y eso es buenísimo, es lindo también, pero en este momento, por ejemplo, no he tenido nada.
Vuelvo al golpeo de la pelota que tienes, que es extraordinario, realmente. Más allá que los otros días te enojaste contigo mismo porque un par de tiros libres no te salieron bien. El hecho de la altura, ¿te ayuda? ¿La has encontrado la vuelta para meterle más efecto? ¿O al contrario, te perjudica en el golpeo que tú tienes esa altura?
Mira, yo te digo la verdad, te voy a ser sincero, yo siempre traté, a mí me gustó ese tipo de tiro porque, o sea, por más de que le pegues mal, o sea, siempre puede entrar. ¿Por qué? Porque la pelota, al pegarle así, fuerte y al medio de la pelota casi siempre hace parábolas o hace movimientos. Entonces, por más que a veces vaya al medio, complica. Y acá en la altura muchas veces no se mueve tanto, pero sí va más rápido. Y, o sea, no sé si puede ser mejor o peor. Lo que sí te digo que yo siempre busqué eso, que la pelota se me mueva. Entonces, muchas veces capaz que no le pegás como vos querías, capaz de ponerla en un ángulo, pero iba al medio y se le movía al arquero y lo complicado, daba un rebote y era gol de tu compañero. Entonces, por eso siempre me gustó. Y lo de los tiros libres, sí, obviamente que uno se pone más o menos ahí enojón porque cuando no le salen las cosas siempre se enoja, pero también tengo que además de mi autocrítica, tengo que reconocer que la barrera no estaba bien parada, o sea, estaba muchas veces adelantado, o era muy corto el espacio, o sea, me pasó de patear otros tiros libres que tenía espacio, en este caso no tenía tanto espacio y también me complicó eso.
Claro. Me consta que la MLS, varios equipos, uno de ellos fue Cincinnati, te quería. ¿Te hubiese gustado la experiencia del fútbol de los Estados Unidos?
Y la verdad, no tengo ni idea si me hubiese gustado, porque la verdad que me pasaron cosas muy muy distintas. Entonces, es como raro ponerse a pensar en todo eso. Sí, pensé, he tenido muchas veces... que me han hablado sobre esos equipos, pero nada, mis realidades eran otras y yo me enfocaba cada día en todas las realidades que tenía en ese momento.
¿En algún momento tuviste la oportunidad de conversar con el Tuca Ferretti sobre la posibilidad de ir a Tigres o previo a tu llegada al fútbol mexicano?
Bueno, cuando yo fui a entrenar el semestre anterior a la pretemporada con Tigres, después, antes de irme a los Panamericanos con Uruguay, tuve la charla con el Tuca, sí, pero no, la verdad que me habló muy bien y agradezco esa charla porque fue buena, o sea, es algo que quedó entre nosotros ahí y nada, y agradecido con ese tipo de cosas.
¿El Tuca te dijo en ese momento que de repente no volvías a Tigres, que te ibas directamente de Chile a Europa?
Sí, algo así, pero son cosas que quedan entre nosotros, que son charlas bastante privadas, que nada, que son lindo conservar ese tipo de charlas. Así que nada, eso.
Gran tipo el Tuca.
Sí, Leo, el fenómeno del futbolista de Uruguay es muy difícil de explicar, solo 3,5 millones de habitantes y están en las principales ligas del mundo, en los mejores equipos del planeta. En su caso, Leo, ¿qué fue lo que lo llevó a ser profesional y hoy por hoy brillar en una liga como la mexicana? Cuéntenos un poquito de ese camino recorrido.
Y lo primero que me llevó mi papá y mi familia, o sea, eso es lo principal, que creo que, bueno, mi viejo me llevó siempre a todos lados, bueno, en este caso ahora, por ejemplo, está acá conmigo, hasta ahora estuvo mi novia, ahora se tuvo que ir, pero ese apoyo creo que es lo principal, y después obviamente que el trabajo de todos los días, el intentar el buscar lo que uno quiere, los sueños, entonces todo ese tipo de cosas, pero acompañado con lo de la familia, creo que es lo más importante.
Leo, disculpa, pero se ha filtrado una información en donde dicen que el Porto te estaría contactando, ¿sabes algo al respecto?
Sí, que pasado mañana juego con Toluca y tengo que ganar, esa es la verdad.
Muy bien, eso hay que preguntárselo a Jorgito Chiján, ¿eh?
Claro. Bueno, Leo. ¿Has tenido la oportunidad de jugar en alguna selección juvenil con Nico de la Cruz?
No, me tocó entrenar, sí, sub-20, pero no tuve la posibilidad de jugar junto con él, o sea, un partido oficial No he tenido la posibilidad. Sí, en contra, sí he tenido partidos que él jugaba en Liverpool y yo en Fénix.
Claro, porque anda realmente también muy bien en River.
Bueno, me imagino que este impacto que ha generado en el fútbol mexicano debe ser el comienzo de muchísimos momentos felices que más que van a venir. Te queremos agradecer por este rato. La gente de Toluca debe estar eternamente agradecida a que Jorge Chihane, con la anuencia de Tigres, te puso allí en Toluca. Y te habrán hablado, por supuesto, de Vicente Sánchez y de muchos otros uruguayos que pasaron por
José María Morales.
José María Morales, antes Walter Gassire y otros más, ¿no? ¿Verdad? El mismo señor Roberto Matosas que estuvo allí. Me imagino que ya te habrán hablado de lo importante que han sido los uruguayos en Toluca.
Sí, no, obvio. Y lo de Vicente llegó bastante rápido. Se sabía bastante. Entonces, además, yo con Jorge hace mucho que estoy. Estoy de los 13-14, entonces ese tipo de charlas las hemos tenido, así que nada, yo estoy contento en donde estoy y estoy tratando de hacer mi camino.
Vamos que vamos, Leo, te mandamos un fuerte abrazo, un deseo de muchísimo éxito.
Grítele, Uruguayo,
las condiciones te sobran y seguramente allí en el Nemesio 10 va pronto a aparecer el grito de Uruguayo, hasta cualquier momento, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias. Le mando un abrazo a todos.
Un abrazo grande para ti, ¿eh? Gracias. Leo Fernández, entonces, la nueva adquisición del Toluca, que está a préstamo, que seguramente va a terminar jugando en Tigres, o van a aparecer ofertas por él muy importantes si sigue en el nivel que está mostrando, ¿no?
Ambos caminos. Ambos caminos. En Toluca tiene poca vida.
Sí.
Va a Tigres o se va a Europa.
Exactamente. Reiteramos, para nosotros la cláusula no es de 20 millones como vienen hablando, para nosotros la cláusula anda alrededor de los 8 millones, pero no lo tengo totalmente confirmado.
Claro.
No lo tengo, a mí alguien me dijo que la cláusula rondaba los 8 millones de dólares.
Uno lo escucha, tiene 21 años, ¿no es así?
21 años.
Realmente muchacho, muy joven. Uh-huh. Pero ¿con qué seguridad responde? ¿Y qué futbolero qué es? Digo, ¿qué futbolero de la manera que se expresa? Cuando habla, por ejemplo, de cómo le pega la pelota.
Sí.
Esos términos. Digo porque a veces uno escucha muchachos de esa edad, jugadores de fútbol, y a veces son unos muertos.
Les cuesta expresarse.
No solamente les cuesta expresarse, pero tampoco da esa sensación de que sintieran el fútbol. Otros transmiten otra cosa.
Sí.
Y Leo Fernández transmite como esa pasión que tiene por el fútbol. Y a veces pasa en muchos casos que el talentoso juega porque es talentoso.
Sí.
Le falta vibrar un poco.
Sí. Ah, no, este es un carácter.
Él tiene carácter, vibra, pero aparte tiene talento.
Y puede sonar redundante, pero el otro día escuchábamos a Valverde y el tema familiar se vuelve fundamental.
Sí.
Son muchachos que tienen la cabeza bien amueblada y él lo decía, mi papá está ahora conmigo. Fede Valverde el otro día jugando Champions estaba con el papá y la mamá. Y eso hace la diferencia.
Yo igual no cuestiono eso no lo cuestiono.
Uh-huh.
Pero hay un hambre por triunfar en Uruguay, o sea, hay unas ganas de triunfar en Uruguay de cada jugador que en muchos países no existe.
México,
porque hay países donde la familia acompaña. Pero futbolista, sí.
Tengo que irme a la pausa, muchachos. Al volver, ojalá que el señor Moisés Llorén se digne de estar con nosotros para darnos detalles de lo que pasó en la reunión de Bartomeu con Erika Vidal.
Hay sorpresa, resultados sorpresas después de la pausa.
No me digas, sí.
Resultados sorpresas.
Vamos a la pausa entonces.
Esos que tiemblan, ¿vio?
No me digas.
Sí.
Vamos a la pausa, volvemos.
Y algo de Mourinho también.
Señoras y señores, bueno, debemos de aceptar que hoy ya no somos lo más importante ni lo prioritario para el señor Moisés Llorens. Pero de todas maneras, yo.
Nunca lo fuimos.
No, yo creo que sí, que un momento que sí. Pero le agradecemos muchísimo al señor Llorens, porque de todas maneras en su agitada agenda, igual siempre hace un espacio para estar con nosotros y a veces a pesar del maltrato que se lleva de algunos personajes de esta mesa.
Solo que antes la pausa le titulaba que tengo resultados que hacen temblar.
Sí.
¿Por qué? Porque en la Copa del Rey el Mirandés le acaba de ganar al Villarreal 4-2 y lo eliminó del torneo.
Y venía Mirandés, de eliminar a otro
equipo. Al Celta y al Sevilla.
Al Celta y al Sevilla.
Mirandés sí. Llega a semifinales y el Granada llega a semifinales. Ayer Granada le ganó al Valencia 2-1. Un rato vamos a ver los goles de ambos partidos, especialmente del Villarreal y su derrota. Lo cual, Valencia y Villarreal se despiden.
Mañana juegan Real Madrid
y
Barcelona.
Mañana Real Madrid y Real Sociedad. Y falta el otro enfrentamiento, Barcelona ante el Atlético de Bilbao.
La gente que los quiera ver estos partidos tiene que ir a ESPN Plus. Ahí es donde pueden bajar la aplicación y ver los partidos.
Huele a una final Barcelona-Real Madrid. Huele con Granada y Mirandés en el camino.
Uno supone. Tal vez lo más difícil para los dos es los partidos de mañana.
La Real Sociedad, ¿verdad? Y el Bilbao.
Exacto. Aunque Granada viene haciendo una campaña muy buena.
Ganó el Tottenham de Mourinho 3-2 al Southampton, se metió en los octavos de la FA. Hoy cambia la cara, pone esa jeta. O sea, estamos dando resultados, pero como es el equipo Mourinho que ganó 3-2.
Un poco deteriorada, pero todavía cara.
Entonces cambiamos la cara.
Es Cristiano, pero aguanta.
Señores,
Moisés.
Tenemos al señor Moisés Llorenzo. No. Ustedes lo quieren hacer esperar a propósito porque él nos hizo esperar a nosotros. Sí. Pero ya dije todo lo que tenía que decirle el señor Moisés Llorenzo. Con la bienvenida, señor Llorenzo. Queremos saber detalles de lo que pudo haber ocurrido. Señor Llorenç. ¡Ey! Señor Llorenç. ¡Ey!
Se había dormido.
Claro, ya son 6 horas más.
Ah, claro, sí. No está desvelado.
Escuchemos una cosa, antes de nada. Antes de atacar a la gente y antes de acusar, entérese bien de lo que ha pasado.
¿Qué pasó?
Que me he chupado yo aquí un tostón de una entrevista.
¿A ese problema suyo?
A un chaval uruguayo que, pobrecito mío, no ha empatado con nadie y le has tirado 35 minutos de entrevista, preguntándole que si no sé cuánto. Si algún día se te pone a Luis Suárez delante.
Mire lo que le voy a decir.
Lo escuchó, así aprende a entrevistar.
Mire lo que le voy a decir y acá se va a escuchar. Vio como en el estadio cuando la pelota pasa rozando el palo. Bueno, acá va a ocurrir esto. Pero hace un rato estábamos hablando acá, en mi opinión, que Barcelona debe de empezar a aceptar, a programarse y a realizar la post-etapa Messi. Miren lo que le voy a decir,
Miren
lo que le voy a decir. Ese chaval, como dijo usted, que estábamos entrevistando, no le llega ni a los talones a Messi. Pero ¿sabe una cosa? Como Messi está fuera de competencia, entonces, ese chaval podría perfectamente ser el jugador que ustedes serían incapaz de conseguir en la Masía y ponerlo en Barcelona.
No, pero escúchame una cosa, si yo no lo digo por el chaval, lo digo por ti, que te enrollas como las persianas, porque es uruguayo. Si fuera chileno no le habrías dado bola.
La está haciendo chiquita, la está gastando.
De hecho es todo lo contrario. Yo no sé por qué Jorge Ramos, cuando tenemos a un futbolista uruguayo, lo noto cohibido. Jorge, usted debería de presumir al futbolista uruguayo. Yo tengo unos números de Federico Valverde, más adelante los quiero compartir con ustedes, es impresionante.
Recuerden que Moisés solo ve los partidos del Atlas, por eso habla del Atlas, no ve los partidos de Toluca. Él es corresponsal del Atlas en Barcelona.
Salió zorro, y es zorro, es tremendo zorro. Es tremendo zorro.
¿Por qué? ¿Por Rafa Márquez? ¿Por quién?
La verdad que es un equipo perdedor.
Bueno, a ver, ¿qué pasó hoy? ¿Cómo anduvo el matafuego de Bartomeu? ¿Cómo anduvo el matafuego de Bartomeu hoy?
Bueno, Bartomeu se ha reunido hoy, ha estado en Bruselas. Por cierto, ha estado en un tema que te puede interesar. Ha estado reunido con el presidente del Parlamento Europeo, indicando que, o preguntando, o hablando, consultando, cómo pueden los clubes, o cómo puede la Unión Europea equiparar los impuestos de los clubes. Porque en Italia, por ejemplo, tienen mucha ventaja fiscal la mayoría de las entidades al resto de Europa, puesto que pagan mucho menos de impuestos los jugadores o los clubes. Entonces, ahí ha ido a negociar. Una de las tareas que ha ido a hacer a Bruselas ha sido esa. Ha adelantado su viaje. Quería regresar esta noche, tuvo que volver a mediodía. Durante el día, ESPN ha sabido que José María Bartomeu ha hablado 3 veces con Lionel Messi. También ha hablado con Quique Setién, el entrenador. Y luego por la tarde mantiene una reunión de cerca de 3 horas y media, casi 4, con el CEO del club, con Oscar Grau, con Erika Vidal y allí supuestamente han firmado la pipa de la paz, se ha calmado todo. Ese es el mensaje que enlazan desde el club. Yo tengo mis dudas de que se haya cerrado.
Eso iba a preguntar. ¿Qué lectura hace usted de esto? Porque acá ya algunos de lengua fácil aseguran que Erika Vidal, dijeron así, es boleta, lo van a correr en unas semanas. Es lo que aseguran acá.
No, ¿sabes por qué no? Porque Bartomeu necesita, sigue necesitando un paraguas, es decir, y llama a toda la figura de Ernesto Valverde, a mi modo de entender, de manera injusta, aunque es verdad que el equipo no está jugando bien al fútbol, pero de una manera injusta mató a Ernesto Valverde, y necesita otro paraguas, es decir, el paraguas que le queda es Erika Vidal en los jugadores, y luego va él. Bartomeu no es un tipo tampoco de tomar decisiones drásticas, es decir, no es una persona de sangre caliente que diga, pues nada, borrón y cuenta nueva y empezamos de cero. No, a él le gusta trabajar, le gusta dialogar, le gusta tratar de solucionar los problemas hablando, dialogando, y eso es lo que ha probado hoy, lo que ha intentado hoy. A mí me da la sensación de que Erika Vidal va a acabar la temporada, de que va a tener mucho trabajo para el próximo verano. El Barça, yo creo que va a hacer un grandísimo esfuerzo por firmar a Lautaro Martínez y a Neymar en los próximos meses.
Oh. ¡Wow! ¿Y de dónde van a sacar plata?
No sé de dónde van a sacar el dinero, no lo sé de dónde lo van a sacar. Pero
si les van
a
Dembélé tiraron la plata, les van a devolver a Coutinho. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo? No entiendo.
No lo sé. No lo sé cómo lo van a hacer. No tengo ni idea, pero el presidente debe pensar que le queda un año de mandato. Y como dice el refrán, por lo que queda en el convento, la nana dentro.
En la nana ya. En pocas palabras, que venga atrás se arregle con todas esas deudas.
Sí, lo va a dejar.
El contrato, arma un equipazo, trato de ganar todo y después el que llegue atrás que arregle los
empezará
números.
A ser la gran Florentino Pérez, a pasearse por los bancos y los prestamistas, a buscar plata para. Después los libros los vamos ahí arreglando y eso.
La gran Florentino Pérez es ganar. Eso Bartomeu no lo ha hecho. Exacto. O sea, Bartomeu todavía no.
Bueno, porque José Bartomeu le falta dar el otro paso fundamental, hablar con el comité arbitral. Sí. Es lo que le falta a Bartomeu, que no se ha dado cuenta todavía.
No, y del Valle es que me hace gracia lo del Valle, dice ganar. Es que yo creo que Bartomeu ha ganado más títulos que Florentino.
No.
Y tanto. No, en el tiempo que ha estado Bartomeu como presidente.
No, pero de los títulos importantes, Moisés, o sea, Champions. La referencia es la Champions.
No, para José del Valle no hay otra cosa en el mundo que no sea Champions. El resto.
Mire, Moisés, dame. Florentino fue presidente, se fue y regresó. Bartomeu, cuando deje de ser presidente, no va a poder volver ni al Camp Nou, va a haber un partido del FC Barcelona.
Pero ¿sabes por qué? Porque Florentino vive en la dictadura. Vive en la dictadura pura y dura. Es un militar en una dictadura pura y dura. Y Bartomeu no puede por los estatutos, porque tiene que cumplir estatutos, y al sexto año se acaba la historia.
Me están apurando.
Una cosita rápida, porque hay poquito tiempo. ¿Quiénes están con Messi? ¿Quiénes lo apoyaron a Messi?
La plantilla entera. Toda la plantilla, digamos.
A ver, el otro día contra el Valencia. Pero Moisés, a ver. No. Yo le pido a Moisés que se saque la playera. El otro día contra el Valencia, previo al partido, van a hacer la típica arenga, ¿no? Cuando los jugadores se van a echar ánimo, muchachos, vamos, que hoy tenemos que ganar.
Lo que hacemos nosotros entre cada programa.
Correcto. Vamos a suponer usted Messi, ¿no? Usted llama a la arenga, ¿no? Y Hernán Pereira es Piqué.
Y sí, más o menos. Pie redondo.
Hernán Pereira viene.
Tengo Shakira en mi
como
casa.
Como es un buen líder, tiene a Shakira en casa. Dice, muchachos, vamos a hacer la arenga. Y Jorge Ramos, diagonal, Messi pasa de largo y dice, no. Y se va. ¿Cómo, Moisés, usted dice que hay unión total cuando en televisión vemos ese tipo de videos?
Aparte, usted vino a decir ayer o antes de ayer que estaba dividido el vestuario. Y no iba a decir la cintar porque estaba dividido. Acá lo escuchamos.
Porque parecéis una jaula de grillos, parecéis unas locas dispersas en el mundo.
Eso, cuando no hay respuesta, comenzamos con las agresiones baratas.
Claro.
No,
cualquier momento nos ponen Jorge Ramos y sus hienas y nos tenemos que ir a la pausa. Adelantemos. Sí,
no.
A ver.
No, ¿Qué a Del Valle, pasa? A Del Valle, a Del Valle, sí. Y a Hernández hacen falta los rulos. Y les pone un aparato y parece que está en la peluquería. Dime, dime, perdona.
Por eso, cuando no hay concepto, no hay respuesta. Bueno, entonces, estamos con esas versiones baratas.
A ver, Moisés, ¿qué pasa con el reemplazante de Dembélé? Dos nombres que a través de la prensa se han filtrado: Ángel Rodríguez y este muchacho Lucas Pérez. Están, ¿eso es lo que maneja usted también ahí?
Bueno, esta mañana hemos podido hablar con gente de la dirección deportiva. Ángel es un futbolista que fichó Ramón Planes, el uno que está en la dirección deportiva del Barça, para el Getafe. 32 años. Lo bueno de Ángel es el precio, que son 9 millones de euros. Lucas Pérez ya estuvo el año pasado en la lista de candidatos para reforzar al equipo, pero de Lucas Pérez, que está bien, estaría bien posicionado, no han elegido el nombre aún, o sea, ha habido una reunión esta
pero
tarde
entre Ramón, pero se tiende a entender que sí, que ya lo tenían y que sí, estaban esperando aprobación,
pero el nombre no está concretado, o sea, no está cerrado el nombre del jugador. Tendrá una lista de 3 o 4 jugadores, pero el nombre no está definido. Le han dicho, vamos a ir a por este, porque evidentemente también están esperando a ver qué sucedía con Erika Vidal para que diese su opinión. El que está descartado es Cristian Estuani. No tiene nada que hacer Cristian Estuani. No son 20 millones de euros, son 25 millones de euros la libertad del futbolista uruguayo, que ayer mismo declaró que no iba a dejar al Girona a mitad de temporada, y además el Barça el año pasado no quiso pagar 7 millones de euros por él. Por lo tanto, Cristian Estuani queda descartado. Y un jugador que sí que gusta, que vendría caminando al Camp Nou, pero que es difícil que salga, es Borja Iglesias, el atacante del Real Betis, que es un tipo que tiene el gol entre ceja y ceja, es un rematador nato, un tipo alto, pero que se sabe mover muy bien. Y a mí me da la impresión que entre Lucas, Borja Iglesias y Lucas Pérez va a estar el elegido para darle, más que nada, un posible recambio en ataque al Barça, puesto que Lionel Messi, Antoine Griezmann y Ansu Fati, mientras tengan piernas, van a ser los titulares.
A ver, hace un ratito la señora Carolina de la Sala nos decía que ella había recibido una información que el jugador que llegue podrá jugar en la Liga, pero no puede jugar en la Champions. ¿Usted tiene la misma información? ¿Es verdad?
Sí, es verdad, porque el pasado día 3... se cerró el plazo para inscribir a jugadores en la Champions. Solamente se podría inscribir, bueno, que es una noticia que se ha sobado mucho durante el día de hoy, en caso de que un portero tuviese una lesión de larga duración. Ahí sí que la UEFA te permitiría inscribir a un futbolista, pero no a un hombre de campo, o sea, un jugador de campo. No tiene, la UEFA no abre opción para poder inscribir a un futbolista.
¿Qué valores se manejan para la posibilidad de estos jugadores? ¿Más o menos cuántos podría Barcelona? Más o menos.
No te entiendo. ¿Qué valor económico?
Claro. Por ejemplo, si llega Lucas Pérez, ¿cuánto pagaría el Barça por la
Lucas
ficha del
Pérez
futbolista?
Son 15 millones de euros. Y de ficha, yo creo que sobre 2 millones, 2 millones y medio brutos de euros. Pero
he pensado un poco en lo de Estuani, que dice que Estuani no querían pagar 25.
Uh-huh. No, es que Estuani... además es un jugador de 32 años. Bueno, todos más o menos son de la misma edad, ¿eh?
Sí, claro. jovencito, claro. Sí,
correcto.
En la Masía no hay nada, bueno, ¿no? La Masía vacía.
La opción de Estuani la tuvieron en la mesa el año pasado. Bueno, además fue una información que anunciamos aquí en Jorge Ramos y su banda en el mes de enero. La tuvo el Barça encima de la mesa.
Listo.
Nos cortan.
Como Valverde, se le acabó el tiempo.
Nos cortan. Cerramos. Señor Moisés Llorens, déjeme saber si hay algo que podamos hacer para que seamos prioridad en su agenda de trabajo nuevamente, y vamos a intentar conseguirlo. Sí. ¿Está bien?
Sí, tratarme con educación, sobre todo eso. Tratarme con educación.
Bueno, yo lo hago.
Sí, pero los, chao. Pero, y usted, dale, Carolina, sí.
Chao, ya.
Las otras dos locas no.
Sí, con la hiena no puedo hacer nada. Con la hiena. Nacieron, hienas morirán.
Son hienas maleducadas. Carolina, buenas noches. Un beso.
Papá cumpleaños hoy, felicítelo.
Neymar cumpleaños hoy. Nos vamos.
No, escúchame. Está en Marrakech, Cristiano.
Ya, sáquenlo.
A
este tipo hay que pagarle para que no hable.
Continuamos con Jorge Ramos y su banda directamente desde el estadio Hiram Bissell de San Juan, Puerto Rico, donde se está jugando la Serie del Caribe del 2020. Llegó el día. Los Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico y los Toros del Este de República Dominicana jugarán esta noche el último partido de la ronda regular y el juego más esperado de una Serie del Caribe cuando se realiza en República Dominicana o en Puerto Rico. La rivalidad de estas dos islas es bien conocida en todos los ámbitos del deporte, pero especialmente en el béisbol. En lo que se refiere a la Serie del Caribe, jugarán el partido número 100 de su historia. Los equipos dominicanos hasta ahora han sacado la mejor parte, dominan la serie 55-43 con un empate en la edición de 1984. Hoy el cubano Raúl Valdés está programado para abrir por los Toros dominicanos, mientras que el derecho Jason García lo hará por los Cangrejeros puertorriqueños. Todos los boletos están vendidos, más de 19,000, lleno por completo el Hiram Bissell por primera vez en esta serie. David Ortiz, gran pelotero dominicano y un próximo candidato al Salón de la Fama de Cooperstown, hará el lanzamiento de la primera bola representando a República Dominicana. El cantautor Ozuna, quien nació en Puerto Rico y su papá es dominicano, lo hará por la Isla del Encanto. Gilberto Santa Rosa tiene programado cantar el himno de Puerto Rico. El conjunto Quisqueya, una popular agrupación merenguera que es de dominicanos pero que residiendo en Puerto Rico, entonará el canto quisqueyano. Es una gran fiesta, la mayor fiesta de esta Serie del Caribe. Estas dos islas no solamente tienen una gran rivalidad, han dominado la Serie del Caribe. Los equipos de República Dominicana lideran la cosecha de títulos con 19. Puerto Rico es segundo con 16. En lo que se refiere a los Cangrejeros de Santurce, está empatado en el segundo lugar con más títulos individuales ganados con 5. Los Toros del Este, un equipo de expansión de la Liga Dominicana, está en su tercera Serie del Caribe, todas en Puerto Rico, y está buscando su primer título. Todo está listo en San Juan para el derbi caribeño. República Dominicana contra Puerto Rico en la Serie del Caribe. Continuamos con Jorge Ramos y su banda.
Muy bien, volvemos. Señoras y señores, y llegó el otro momento esperado, junto con el de Diego Cora y su Cora News, el momento de Elmer Polanco. Me dicen, viene con una bomba. Viene con una bomba. Señor Elmer Polanco, tírela nomás, que explote.
Bueno, saludos Jorge, buenas tardes a todos. Desarrollo los temas y luego al final lo opinamos. Primero, actualizo el tema Monarcas Morelia, el cual lo hemos tocado durante los días anteriores. Hoy salió Héctor Lara, el presidente deportivo, el director deportivo del equipo, y dijo que el técnico Guede tiene garantizada su continuidad con el equipo y desmintió que haya ultimátum, como nos informaron, como nosotros confiscamos la noticia el otro día. Aparentemente hay un respaldo para el técnico. De perder contra Atlas no pasará nada, según ellos, pero tenemos entendido nosotros que hay problemas para que Guede pueda continuar. Al mismo tiempo, desmintió el interés por Roger Martínez, quien se va a quedar en América, lo que supone ya un problema para el América tratar de colocar a este jugador que no quiere venir a Major League Soccer, que no tiene novias en Europa. Salud. Y que sin duda gana una buena plata y no hay quien lo quiera.
¿No lo querrá Barcelona?
Tema número dos.
No se ríe.
No lo creo. Sé que usted acaba de conversar con Leo Fernández. Sé que acaba de conversar con Leo Fernández. Y en Toluca hay una espectacular campaña que han montado porque después de los 310 minutos jugados por el futbolista, los 3 goles marcados en los 4 partidos, hay una campaña, un hashtag, compremos a Leo. Ellos quieren pagar los 15 millones de cláusula que tiene en el contrato registrado, según Tigres, el futbolista. Aunque ellos pretenden llegar a 20 millones para que la directiva pueda tener suficiente dinero para comprar al uruguayo que por hoy la está rompiendo en el fútbol mexicano. Tercer tema, atención, primera bomba de las que tenemos para hoy. Estrella del fútbol internacional, tremenda noticia en el verano pasado, en el verano de 2018, el cual todo mundo hablaba de él. Ese futbolista milita en el fútbol sudamericano, anda buscando casa, quiere, mejor dicho, está aquí en Miami esta semana, buscando casa, quiere venirse a los Estados Unidos y tocó la puerta del equipo de David Beckham. Pero antes, anda buscando residencia, hay muy lindas locaciones acá en Miami en donde poder ubicarse. Por lo tanto, ese jugador lo vamos a tener a la vuelta de la esquina. Estrella del fútbol mundial. Hace 2 años en el verano, todos hablaban de él. Y sin duda creo que vamos a tener más noticias más adelante.
Por James ahora, Rodríguez.
No me pidan nombres que no, lo voy a dar.
Jugó bien
que
en, no lo en voy el 2014.
No, no me digan nombres que no lo voy a dar.
Me imagino
y esta es la otra, Jorge. La otra bomba del día. Atención. Después de los problemas suscitados en Barcelona, con los problemas que está teniendo Leo Messi, a esta hora, ESPN puede confirmar que Manchester City está monitoreando la situación de Messi, la relación con Barcelona y todo el entorno. Por lo tanto, el Manchester City prepara ya valores, chequera, maletines, todo lo que sea necesario para presentarle un buen proyecto deportivo a Leo Messi y ser ellos la elección para ser de esa manera estrella de la Premier League si es que las cosas no se arreglan de aquí hasta el final del torneo con el equipo catalán. Y como Messi tiene esa cláusula que puede irse al final del torneo, obviamente está en sus manos tomarla. Y si hay un equipo que tiene seriedad, plata y todo lo demás, señor Ramos, es el Manchester City que lo puede seducir.
Bueno, nos tenemos que ir.
Solo una aclaración. Sí, al Manchester City no podría ir gratis. La cláusula de rescisión claramente contempla que tendría que ser a un equipo de una liga menor, como fue el caso de Xavi e Iniesta. O sea, puede irse al Manchester City, pero por una cifra importante, no gratis.
Ya a partir de fin de año o de enero del 2021 puede empezar a negociar.
Ahí sí. Yo hablaba de este verano, la cláusula tiene. Sí,
está bien.
Uh-huh. Un abrazo.
Saludos, Jorge.
Fácil, la pausa. Messi en la mira del Manchester City. Esa es la noticia, ¿eh? Volvemos.
Bien, Polanco, ¿eh?
Messi y Pep.
Y Pep, de nuevo.
Gracias.
A ver, la gente nos escribe. Dice Leonardo Vivas, conseguir el suplente de Suárez para el Barça está como cuando buscaban al técnico para Venezuela. Nombraron a 5 y ninguno llegó. Ernesto Valentino Solís Guerrero, casi se queda sin nombre, ¿eh? Jorge Ramos, qué mal le pega el balón en el intro del programa. No.
Sí.
Debió usted mejor pegarle con la lengua al micrófono porque usted es un catedrático del fútbol. Es así y punto. ¿Cómo me va a insultar así poniéndome eso de esa?
O sea, le dijo catedrático, pero le dijo que le pegaba mal al balón.
No, pero después me insultó. Es así, punto. Conmigo eso
yo
no
yo nunca
va.
Lo vi a usted, Jorge, jugar al fútbol. ¿Se acuerda, Hernán, aquella vez que íbamos a jugar? Sí, Jorge se bajó del carro, zurdo, tiraron una pelota, abanicó y se desgarró.
Un zurdo con... Segundos, ¿tenemos como le pego yo a la pelota? ¿Lo podemos mostrar?
10 segundos.
No lo tenemos. No. Le pego con la zurda. La camiseta de Danubio y un zurdazo.
Es que era 3 dedos que le iba a pegar.
Exactamente.
¿No? Ahora, Sebastián, si lanza bien el ovoide, le pega bien con la raqueta. Usted al fútbol no.
Adelaisis Alain Martínez. Giovanni Reina nació en Sunderland. Se lo están discutiendo Portugal por su abuela, Argentina por su abuelo, Inglaterra por nacimiento. Claudio Reina es el organizador nacional de las inferiores de Estados Unidos. No, ya no lo es. Está en el equipo de Austin. Y el chico jugó sub-17 por Estados Unidos. Saludos desde Finlandia. Bueno.
Finlandia.
Nació en Sunderland cuando jugaba ya Claudio. Un besito para la abuela de José del Valle y la de Polanco también.
Y a Finlandia.
Volvemos mañana. Seguimos en Estados Unidos.
Después en Finlandia, si quieres. Sí.
¿Sabe que acá nos llega un tuit de Víctor Miguel Pérez que dice que José del Valle está equivocado? Dice,
¿son de sirenas?
Leyeron la cláusula en todos sus méritos en el programa del Chiringuito de Jugones. Messi se puede ir a donde quiera al finalizar la temporada gratis. Pueden buscarlo. Esto es real. No sé, pero usted dice que no.
Yo le doy crédito a los colegas y se lo voy a preguntar a Moisés ahora. Yo lo leí en Mundo Deportivo, en Sport, y también hace unos meses AS hacía referencia a esa cláusula de rescisión y daban como ejemplo a Xavi Hernández, que se fue a Qatar, y Andrés Iniesta, que se fue a Japón. A eso se refieren. Dejarlo libre siempre y cuando no vaya a un competidor directo, lo cual tiene sentido. El Barcelona, pongamos este escenario hipotético, el Madrid ficha Messi. ¿Usted cree que se lo perdonarían al presidente, a la directiva del Barcelona? Primero que se vaya gratis.
No hace sentido. Tiene que tener alguna protección Barcelona. Esa sería la lógica, ¿no?
Ahora, supuestamente esa protección era de 700 millones de euros. O sea, es demasiado dinero. Tampoco creo que... O sea, por mucha plata que tenga el Manchester City...
No, porque PSG, se rompe el fair play financiero, ¿no?
Claro.
Ahora, yo digo que echa la ley, echa la trampa. A ver, usted que ha hecho tanta trampa.
Sí.
Por ejemplo, vamos a decir, Qatar, los dueños del Paris Saint-Germain y en parte también del Manchester City, dice, queremos a Messi, cuesta 700 millones de euros, es como $3 para ustedes. Entonces dicen, perfecto, nosotros vamos a hacer un negocio con el tío de Messi. Le vamos a dar 600 millones de euros porque él nos va a ayudar a vender petróleo. ¿Verdad? No sé si me siguen la idea.
Claro.
Sí, y a Messi, al Barcelona le vamos a dar 100 millones. ¿Ok? Entonces, claro. Y después Barcelona tiene que ver cómo...
Claro, o sea, que se lo venden a Arabia Saudita y después se lo venden al Manchester City.
O sea, pero los 700 es la cláusula de rescisión.
Por eso es para Barcelona.
Para Barcelona.
Claro. Entonces buscan a...
Usted dice que en el Barcelona, el Barcelona tiene que ser aliado de esa, entre comillas, negociación o de esa trampa.
Sí, claro. Pero por esa plata, con toda la deuda que tienen...
No, está bien, pero acá Messi se quiere ir... Habla con la dirigencia. Hay dos caminos. Me venden ahora. Vamos a suponer cuando termina la temporada 2020. Me venden ahora. ¿Por cuánto? 300 millones. 350. 200 y algo. Lo que pague el City. O en un año me voy gratis y no les quedo un centavo. Ustedes dicen, yo quiero irme ahora.
Exacto.
Y ahora eso van a recibir una muy buena cifra.
Claro, porque en el 21
si no me venden ahora, en un año me voy gratis.
En enero del año que viene puede negociar y irse gratis a cualquier equipo.
Exacto.
Ya. Y no renueva, que es lo que quiere Barcelona.
Claro,
que quieren llevarlo hasta el 2025, creo.
Por ahí, sí.
Alguna cosa. Claro.
Sabe que yo siempre digo, ¿no?, que el Barcelona es un equipo antes y un equipo después de Messi. Antes de la llegada de Messi, lo digo muy en serio, no porque piensen que me pongo la camiseta. El Barcelona siempre fue el equipo antagónico del Real Madrid. Nunca fue más que el Real Madrid.
De acuerdo.
Tenía una sola Champions.
De acuerdo.
Tenía una sola Champions.
Es cierto.
La diferencia de ligas era como de 15. En un momento llegó a estar casi de 20. Llega Messi y el Barcelona sí ha ganado 4 Champions, lo cual es muy bueno. Pero para lo que ha representado Messi futbolísticamente, va a terminar siendo poco. Va a terminar siendo poco.
Porque pero dominio en ligas no ha sido menor.
No, por supuesto. En liga ha sido importante. 10 de las últimas 12 y siempre lo reitero. Pero en esa época de Messi, el Madrid ganó la misma cantidad de Champions que el Barcelona.
Sí, pero y yo se lo digo, sí. Pero de nuevo, bajo parámetros reales, yo no sé si el Real Madrid las hubiese ganado. Todas esas.
No, está bien. Todas podemos encontrar los peros.
Y
pero
el sextete.
Es verdad, podemos encontrar muchos peros.
Sí.
Pero verdad lo que dice José.
No, está bien.
Los
números son fríos. Y ahí
o de
está.
Liga que ganó. Sí, Champions fueron pocos. Ahora, usted decía 10 ligas.
10 de las últimas 12.
Pero ganó 10 ligas.
Sí.
Y 4 Champions.
Sí.
La proporción comúnmente es 2-1, es una proporción muy buena. La Champions es más complicada que una liga, independientemente de la polémica de Ramos.
Más complicada no. Que viste más, sí. Viste más, sí. Más complicada no.
Pero veamos la Juve. La Juve arrasa en Champions, tiene dos, arrasa en Liga, tiene 2 Champions.
Sí, está bien.
¿Pero quién es el competidor que hace de Real Madrid en la Juve? Ninguno. O sea, no tiene la Juventus un competidor como el Real Madrid lo es del Barcelona, ni un Atlético de Madrid tampoco. En la Liga, en la Serie A.
No, pues vamos a encontrar mucho por qué. Yo lo que quiero decir es que la proporción de 10-4, 10 Ligas, 8 Champions, es una proporción adecuada a la realidad del fútbol.
Yo,
o sea, para la mayoría de los equipos, Yo sé que esta frase a usted lo molesta y se da vuelta en la cabeza y reacciona y se calienta, porque es un calentón usted. Pero para la mayoría es más fácil ganar Liga que ganar Champions.
Sí.
Eso no es lo que quiero más. Decir. Evidentemente que es verdad que la Juve no tiene rivales.
Según algunos personajes de esta mesa, 13 es más que 38. Está bien.
¿Qué es más fácil ganar?
Está bien. 13 es más que 38.
No.
¿Qué 13 más que 38? No entiendo.
Nuestra declaración.
Bueno,
nos saca de
hablemos
contexto,
de la América.
Usted lo está sacando de contexto totalmente.
Por algo Zidane quiere la Liga y no quiere la Champions.
Está clarísimo. Zidane la tiene clara como la tenemos nosotros, Carolina.
En el Liverpool ya quieren ya hoy la Premier.
Cuando Zidane
fue a la escuela... Nunca la ganaron, porque nunca la ganaron.
Yo estoy de acuerdo.
Cuando Zidane fue a la escuela, le enseñaron que llegar a 38 es mucho más complicado que llegar a 13. Eso es lo que pasó. Pero eso fue cuando Zidane fue a la escuela, que no creo que hayamos ido a la misma escuela, porque yo fui en Uruguay.
Campeón uruguayo que es el campeón del mundo.
Bueno, entonces,
Zidane lo único que le enseñaron es a ganar, Jorge. Ganar y ganar.
Por favor. América ganó, hablando de ganar. Ganó ayer 1-0 a Puebla. La verdad que Puebla había jugado un muy buen primer tiempo. Ya en el segundo tiempo entró Córdoba y mejoró drásticamente el conjunto del Piojo López.
Del Piojo Herrera.
Pero lo grave es que en un equipo de primera división le hagan el gol que le hacen, donde el mejor cabeceador de la liga, yo creo que es Bruno Valdés, salta solo, absolutamente solo. Se equivoca Viconis, que había tenido un partido espectacular, el arquero de Puebla, y se equivocan los zagueros.
Más error de la defensa que de Viconis.
Es más error de la defensa. ¿Cómo pierden la marca? Tenemos que hacer la pausa y después vamos con los goles. Se viene Diego Cora. Bueno, tenemos que hablar de América y se viene Diego Cora. Me gustaría hacer una pausa, ver los goles, ver la polémica del VAR y después irnos con Diego Cora, si esto es posible y si me da la anuencia a la producción. Si la producción dice otra cosa, hacemos otra cosa. Había tiempo que yo mandaba acá, ¿se acuerda? Pero ahora ya hace rato que me pegaron una patada en el tobor. Vamos a la pausa.
¿Dónde?
Thor. Thor significa...
El martillo de Thor.
A ver, estamos sin tiempo, lamentablemente. Vamos rápido a lo que pasaba anoche en el Cuauhtémoc, en el triunfo de América de visitante por 1-0. Arrancando el partido nomás, una terrible plancha de Aguilera a Cristian Tabó lo mató. Fue por la pelota, la tocó con el talón, la pelota, pero se lo llevó puesto al uruguayo. Eso era roja directa, pero directa. Ahí la estamos viendo. Mire qué planchón que le metió. Ahí está. Eso era roja directa.
Sí, de acuerdo. Fuerza desmedida.
Fuerza desmedida absoluta. Entonces, al final del partido se enojó Juan Reynoso.
Sí.
Y tenía razón. Reynoso en que dice que el VAR está destrozando al fútbol. No. El hombre está destrozando al fútbol y al VAR.
Y él dice que le anulan un gol en la pelota que queda la duda si pasó o no pasó la línea de...
Bueno, no pasó.
La sensación es que no pasó.
No pasó.
Por qué Reynoso está llorando por esa jugada.
Pero ahí quedaba con 10 América de arranque.
A los 8 minutos.
Esa no puedo dar dos opiniones. Pero el VAR, en este caso, no puede terminar. No tiene los elementos, la tecnología para saber si la pelota pasó la línea de gol. Para eso hay que tener el sistema que es el ojo de águila.
Sí, pero a mí me llama la atención que el VAR en esta jugada en específica llama y el principal dice que no pasa nada, ni siquiera una amarilla. Y lo dijo Reynoso. Cuando dice, es que no le podían expulsar al América dos jugadores temprano
en dos
partidos consecutivos. Ojo, pero da para la duda.
Perdón, termine.
No, sencillamente eso. O sea, ¿por qué? ¿Porque es el América? ¿Porque es muy temprano?
Es que constantemente las decisiones son para estos equipos.
A eso voy. Eso es lo que a mí me molesta de Juan Reynoso y de muchos colegas. No voy a dar nombres. El que se ponga el saco, que dé un paso al frente, y no me refiero a ninguno de ustedes. Pero al América, en la final, en el partido más importante del campeonato, lo perjudicaron contra Rayados. Contra Rayados en la final, partido de vuelta, América ganando 2-0, hay un penal claro. Sí. A favor de las Águilas del América, un jalón clarísimo sobre
¿quién fue la final?
Contra Rayados de Monterrey.
A ver, ¿y quiénes son los equipos que hoy dominan el fútbol mexicano desde lo económico?
Rayados, Tigres, América. Pero usted no me va a comparar a Rayados contra América desde la importancia que tiene en el país.
Si ese partido era contra Morelia, créame que era
decisión. A lo que voy es a lo siguiente. A lo que voy es a lo siguiente. En el partido más importante del torneo de la América lo perjudicaron. El fin de semana pasado, Hernán fue el único que hizo referencia a que el gol de Roland no debió de haber contado. Fue un fuera de lugar clarísimo. Estaba por delante de la línea de Guillermo Ochoa. Ni siquiera estaba el guardameta como el último hombre. Era Memo Ochoa y después Roland.
¿Cómo se pueden equivocar así?
No. Yo lo único que digo es que ya paren con ese discurso de hace 25 años, donde a la América se le favorecía y al resto lo perjudicaban. No es así. Los árbitros en México, son malísimos. Esa es la realidad. Son malísimos.
Pero el VAR también es malísimo.
Bueno, no, los árbitros son los que aplican el VAR.
No, pero a ver, el VAR llamó a Roland. A Roland no, a Galván.
Otra jugada.
Y no lo aplica.
A la entrada del área, porque ya tengo a Diego Cora con el Cora News. A la entrada del área, una jugada que termina dentro del área. Para mí el árbitro acá al final estuvo bien. Para mí fue afuera del área.
Y cae el área.
No es una jugada continuada esa, me parece a mí. Lo empuja ya fuera del área. Y es cierto que los dos caen adentro del área. O en este caso...
Sí, el empujón es fuera del área.
Es afuera del área. Sí. Para mí aquí el árbitro estuvo bien. Exactamente, ahí está el empujón.
Qué finita.
Y hubo otra jugada en esa misma sector del área grande que no lo tenemos, que sí Bruno Valdés pisa al jugador de Puebla y se desentendieron. Para mí esa era penal y sin embargo acá no la tenemos. Nadie puntualizó.
Me gustan los primeros 30 minutos, 25 minutos de Puebla. Muy buenos. Muy buenos.
Tiempo. Los primeros 30, lo mejor.
Sí, los primeros 30 le pasó por arriba, generó, remató, llegó y faltó culminar.
Y Ochoa protagonista.
Puebla no ganó o no sumó un punto, no empató. Pues le faltó definición, le faltó puntería.
Sí, es verdad.
Después podemos llorar de esto, que ustedes son cómplices, porque ustedes se pasan que el VAR, del fútbol, no hablan de fútbol. Absolutamente nada, puro bar y mostrar los videos.
Usted tiene razón.
Exacto, pero Puebla le pasó por encima en ese arranque de partido, llamaba la atención el nivel de la América.
Esto fue lo de Zavala, no se puede determinar un 100%, pero todas las impresiones de que la pelota no
pasó. Y Ochoa mejoró su imagen después de la pobre que había tenido el partido frente a Juárez.
Es una cuestión de perspectiva. En esta toma parece que la pelota sí rebasó la línea de gol. En la toma previa, en esta, que ahora la vamos a ver nuevamente, ahí parece que la pelota no rebasa en su totalidad la línea de gol.
¿Por qué no hay ojo de halcón? Porque es carísimo.
Bueno, pero pueden hacer lo que hace la MLS, y en México lamentablemente no se han avivado. La MLS tampoco tiene el DAG, que es el detector automático de goles. Lo que hacen, ponen una cámara en el costado del poste. Entonces pueden ver esa repetición.
Que es ilegal, ¿sabe? No está permitido por el reglamento. Pero está bien.
Pero Jorge, acá hay muchas cosas ilegales.
La multipropiedad tampoco está permitida.
¿Usted ya tiene la mica? Hablando de ilegalidad.
No, la estoy tramitando.
¿Tengo una? ¿La vio adentro?
Yo, depende la toma. Bueno. En una la veo adentro, en otra no.
Tengo que irme con Diego Cora y el Cora News. Primero tengo que cumplir con los compromisos comerciales y volvemos. En un ratito se viene el béisbol, así que usted tiene toda la tarde para poner sus ojos en la pantalla de ESPN Deportes. Vamos. Alguien acá, Whiteheart 13. Me dice, hola, buenas tardes, muchachos, saludos. La final de la Copa del Rey, ¿sí será transmitida por ESPN Deportes o no? Gracias. Hasta donde yo sé, no. Va por ESPN Plus. Todo Copa del Rey, hasta donde yo sé, si hay un cambio se lo comunicamos. Pero toda Copa del Rey va por ESPN Plus.
Se va a jugar en Sevilla este año y los próximos tres.
Los próximos tres, 4 años en la cartuja. Vamos a la pausa, volvemos. El programa merecía, hoy tuvimos a Leo Fernández, tuvimos la noticia de último momento con Moisés Llorens del Barcelona, tener un broche de oro. Y elegimos para ese broche de oro al señor Diego Cora y su Cora News. Por eso, aquí ya está con nosotros, ya en el epílogo, en las sombras de este programa. ¿Cómo le va, Diego?
¿Cómo le va, Jorge? Saludos para usted, para Carolina, para Hernán, para José. La mejor elección que hicieron, obviamente.
Menos mal que no entró a un estadio. ¿Se da cuenta? Si usted iba a saludar a cada uno que estaba en
mi...
Arranquemos
con noticias. Vamos con noticias. Empecemos con MLS. Hace una semana que Giuseppe Rossi está entrenando con el Real Salt Lake. Este jugador la última temporada que tuvo como profesional fue en la 2017-2018, cuando jugaba con el Génova. Es americano, como ustedes saben, y están viendo el nivel que tiene y cómo está físicamente. Si pasa algunas pruebas, la próxima semana estaría firmando contrato con el Real Salt Lake y jugaría en MLS. Hablando de jugar y de ganar títulos, usted sabe y siempre lo ha dicho que cada vez es más difícil ganar un título si no tenés un presupuesto muy alto. Bueno, esto queda demostrado con el tema del Flamengo de Brasil. ¿Saben cuánto cuesta ganar un título? Mucho dinero, pero mucho dinero, en serio. Le digo hoy aquí que Flamengo va a estar peleando la próxima Copa Libertadores también y es el campeón actual de esta. Vendió jugadores por 36 millones de euros en este mercado de pases. Una buena cantidad de dinero, ¿no? 5 millones más recibió que los 24 clubes de la Superliga Argentina. 5 millones más recaudó. ¿Saben cuánto gastó? ¿Con cuánto se reforzó? Con 35 millones de euros en jugadores. Sí. Gastaron el doble que los 24 equipos de la Superliga en Argentina. Obviamente, a menos que pase algo raro, Flamengo va a estar de vuelta peleando por la Copa Libertadores, porque saca una ventaja tremenda en el presupuesto que está poniendo en cancha. Así que veremos qué es lo que sucede. Bueno, Radamel Falcao García hoy en el Galatasaray, en Turquía, contento, lesionado, se recupera, juega. Bueno, tiene una oferta para irse a jugar a Arabia Saudita. El Al Hilal de Arabia Saudita lo quiere para el próximo verano, así que veremos qué pasa con Radamel Falcao García. Hoy ustedes hablaban de cumpleaños, cumplía Tevez, Palacio, Neymar y Cristiano Ronaldo. Veamos qué hacía Cristiano Ronaldo en el día de su cumpleaños.
¿Qué hacía, ver?
Ahí está, mire.
Un ejemplo.
Correr.
Un ejemplo.
Correr.
Acá el día del cumpleaños no quieren venir a trabajar y no vienen. Esto es un ejemplo.
Correr.
Lo de Cristiano Ronaldo. Aprendan, ¿eh? Aprendan si
no,
quieren ser.
El trabajo me rasco la.
No, está muy
ombligo.
Bien. Muy bien, muy bien.
Bueno, ¿qué hacía Messi? ¿Qué hacía, digo, Neymar el día de su cumpleaños? También porque Neymar hoy cumplía años y obviamente
sí, sí.
La fiesta la tuvo el sábado. Mire, Neymar, día de su cumpleaños, en la piscina, con el gorrito, tranquilo.
Eso es
cumpleaños
eso
para mí, feliz cumpleaños para mí.
Siempre, Neymar y Pereira tienen puntos de contacto, ¿no?
Piscina, mucha joda, exactamente, fiesta.
Ahí estaba, ahí estaba. Bueno, Cristiano fue a cenar
amigas
a la noche con su esposa y le regaló un auto último modelo de esos que tiene Pereira y Jorge Ramos, esos bólidos bien caros que hay muchos aquí en Miami Beach. Así que bueno.
Y Polanco.
Está con uno de esos autos.
Perdón.
Polanco también tiene uno, es verdad.
La esposa se lo regaló a Cristiano.
Bueno, miren,
Georgina.
Exactamente, la esposa Cristiano. Claro. Sí.
Sí, pero lo paga Cristiano.
Pero lo paga Cristiano. Ella es una modelo muy, muy importante. Bueno, tiene mucha plata ella también.
Bueno,
¿qué más?
Vamos a ver un sorteo. Mire, tenemos un sorteo. ¿Vio cuando comienzan los partidos?
¿De la Champions?
¿Hay un sorteo siempre?
¿De la Champions?
No, el de la monedita. No, el de la monedita. ¿Quién saca? Mire, este es el mejor sorteo de todos. Vean al niño. A ver si ustedes me ayudan de ahí, que yo no tengo el retorno ahora.
A ver, ahí está. El niño está ahí.
Sorteo va a tirar la monedita, el niño, a ver qué hace.
Vale, le tira la monedita. Tírala acá cerca la monedita, nene.
Yeah.
Oh. No, la tiró. ¿De dónde tira la monedita? Así no se puede hacer un sorteo. Qué bárbaro. La tuvieron que ir a buscar.
Seguramente. Florentino
lejos
lo va a buscar para los sorteos de la Champions.
Pero bueno, no, la pasó bien.
Claro.
Bueno,
una experiencia fantástica para el niño. Bueno, y me voy con lo último.
¿Qué?
Hay un nuevo premio y quiero que cada uno de ustedes me digan a quién se lo daría. Vamos a ver, ustedes me dicen cuando esté en pantalla, pongamos el nuevo premio que se va a entregar. Ahí está.
Ahí está.
¿Lo está viendo?
¿Eh? Bench Door.
No, yo no lo voy a decir porque
la banca de oro.
La banca de oro.
No, pero eso
tengo
es
tres
eso,
candidatos.
Eso está
a ver
hecho
para quién es.
Chicharito, James y quién más.
Bueno, lo dijo Carolina. Ahí está.
Escuchemos a Diego.
¿A quién lo entrega cada uno el premio? ¿Ustedes a quién se lo darían ese premio?
¿Qué, a quién se lo damos?
Chicharito.
No. ¿Todos al Chicharito? Qué va.
Yo del Valle.
Gracias.
Yo tengo una lista larga.
Para que sientan lo que sienten otros.
Pero, yo a Neymar.
Para
a Neymar.
Que sienta usted lo que sienten otros. Y que se mofen de usted.
Neymar será. Neymar casi no juega.
¿Y tú, y usted a quién se lo daría? Perdón que lo tuteé, perdón, se me escapó.
¿A mí? ¿Yo quién se lo daría? Sí. Yo tengo una lista larguísima. ¿Sabe cuántos en Huracán tengo para Martínez? Ahí tenemos cada uno que sabe qué. Sí, sí, a varios. Bueno. A James es el mejor, creo que, internacional.
Un abrazo, nos vamos.
Viene bien.
Una cosa, averígüeme si el nuevo director deportivo del Red Bulls de Nueva York, que era el del Wolverhampton de Inglaterra y el que llevó a Jiménez al Wolverhampton, estaría pensando en él para traerlo a la MLS. Averigüe, se lo dejo de tarea.
Averiguo.
Se arrima más estrella del fútbol mexicano acá.
Va para el Manchester United.
No.
Nos vamos, hasta mañana. No tengan temor de ser felices. Buenas tardes.